Entonces, 2 Corintios capítulo 3. Para los que seguimos la serie que viene predicando la iglesia ya hace más de medio año, hemos visto, se nos hace familiar, ¿no? ¿Qué era lo que vivía la iglesia en Corinto? Se nos hace familiar los problemas que tenían, cómo Pablo le escribió su primera carta y cómo, a pesar de tantos problemas, esto seguía siendo una iglesia. Aquí en 2 Corintios nos encontramos con cuestiones más teológicas, más que prácticas. Y vemos aquí en el capítulo 3 un capítulo muy importante en las Escrituras, donde se nos ilustra la diferencia entre la ley y la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cosa que el apóstol Pablo llama al antiguo pacto el ministerio de condenación o de muerte, y llama al nuevo pacto el ministerio del Espíritu, que se entiende que es el ministerio de vida. Entonces, vamos a, antes de entrar a esa parte teológica que Pablo empieza a hablar por inspiración del Espíritu Santo, a ver esta introducción que hace él. La introducción, un poco rara, pero hay que explicarla. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es extraño, ¿no?, que un apóstol que estuvo trabajando por mucho tiempo en una iglesia, y ya estamos en la segunda carta, al ir o al relacionarse con ellos, tenga que decir esto. La pregunta que él hace, se supone en el idioma original de la Biblia, que es una respuesta negativa, ¿no? No hace falta ninguna recomendación. Quizás había personas nuevas ya en la iglesia en Corinto, pero había pasado esto, lo que deducen muchos que han, comentaristas, ¿no?, que en Corinto habían llegado personas con cartas de recomendación, como decir, con credenciales. Hoy a veces se tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Y dónde estudiaste? ¿En qué instituto bíblico? ¿En qué seminario? ¿De dónde tenés el respaldo? ¿De dónde, como dicen ciertas iglesias, ¿no?, dónde tenés la cobertura? Ahí han venido quizás falsos apóstoles, porque eso es lo que ustedes vieron, escucharon en el mensaje pasado, ¿no? Falsos apóstoles del judaísmo. Donde, claro, cuando venís de Jerusalén, para los judíos la capital mundial de la religión, estas personas venían con carta de recomendación, pero seguramente, en esto coincidimos con todos los comentaristas, no eran de la iglesia de Jerusalén la que estuvo presente en esa asamblea que se hizo, no era la iglesia de Santiago que tenemos escribiendo la Biblia, que sabemos, o suponemos, ¿no?, que es de Santiago, el hermano de sangre, por así decir, del Señor, aunque el Señor había sido engendrado por el Espíritu Santo, por así decirlo, el hermano carnal, ¿sí?, que había tenido José y María, y que fue el obispo, o sea, el pastor de la iglesia de Jerusalén. No, no habrán venido de esos. Pero como en aquel tiempo no había ni teléfono, WhatsApp, redes sociales, era muy difícil saber si la persona que venía era realmente fidedigna. Si lo conocían, no podían levantar un teléfono y preguntarle a Santiago, la iglesia en Corinto, estas personas que vienen con la carta son de la iglesia en Jerusalén, están aprobados por ellos, sino que venían con cartas y firmas y un montón de cosas y lo recibían, pero eran falsos apóstoles. Entonces Pablo dice, yo no necesito ir a ustedes con una carta de recomendación, porque la misma carta de recomendación hace un juego de palabras, son ustedes. Usa la palabra en griego epístola, ¿sí?, que es carta. Cuando nosotros decimos la carta a los corintios, también podríamos decir tranquilamente esa transliteración del griego que es epístola, la epístola a los corintios, la epístola a los hebreos, la epístola a Timoteo, ¿sí? Pablo les dice, ustedes son mi carta, pero no una carta que escribió él, fíjense en los versículos. Pablo en este caso no vendría a ser el que escribe la carta de la iglesia de Corintio como ese cuerpo de creyentes personificado en una carta, sino que Pablo es el cartero. Pablo es el que lleva la carta, por así decirlo, el que presenta, mejor dicho, a los corintios como una carta, sino que el que escribe esa carta, ¿quién es? El 3 dice, siendo manifiesto, que eso es carta, ¿de quién? De Cristo. Pablo hace una introducción para hacer entender esto, ¿sí? Que él va a empezar a hablar de una cuestión teológica acerca de la escritura en piedra del Antiguo Testamento, las tablas de la ley, la escritura en los corazones de carne del Nuevo Testamento, los creyentes, y es algo que le dice a ellos, también lo podemos tomar para nosotros. El versículo 2, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones. Es raro, ¿no? Es decir, estamos estudiando la carta a los corintios, pero los corintios son una carta ahora. Ellos mismos son una carta que Dios presenta, cuando dice a todos los hombres, Dios presenta al mundo. Y hermanos, una iglesia es algo así. Esta iglesia local, Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, recibe regularmente la exposición de la palabra de Dios a través de varios hombres de Dios, ¿sí? Y se seguirán sumando, espero, en el Señor. Reciben palabra del Señor, reciben la carta que Dios hizo al hombre y la dejó en la tierra, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero Dios quiere que a medida que la iglesia escuche de la carta de Dios, podemos decir, la exposición de su palabra, también esa letra que está en la carta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que el contenido sea volcado a los corazones de la congregación, de modo que el mundo pueda leernos. Y si nos preguntamos, primero en lo individual, ¿qué lee el incrédulo primeramente en tu vida? Claro, los incrédulos no tienen la luz del Señor, pero hoy se acostumbra también en nuestro país a decir, ¿qué entendés de esta persona, de esta situación, si qué lees? ¿Han escuchado esa? ¿Qué lees de esta situación? ¿Qué leemos de esta persona? ¿Qué pueden leer de mí, de mi vida, de mis acciones, de mis dichos, de todo? Por supuesto que Dios conoce los corazones, pero ¿qué está leyendo el incrédulo de mí? ¿Qué lee mi hermano de mí? ¿Qué leen otros creyentes acerca de mi vida? ¿Pueden ver en mi vida esa imagen de Cristo? Que eso es lo que tienen que leer. A eso tenemos que apuntar, a conformarnos a la imagen de Cristo, que es el final de la epístola, de la carta, del capítulo, básicamente, que está dividido por hombres, pero así termina, ¿no? De la imagen de Cristo. Nosotros, hermanos, somos una carta en esta ciudad, en este barrio. Somos, como creyentes individuales, una carta para ser leída por nuestros familiares y amigos. Y a veces tenemos que lamentarnos, ¿cierto? Que esa lectura no es clara, a veces es confusa. A veces una cosa es la que decimos y otra es la que hacemos. Por eso lo que se lee, hermanos, en esta congregación, en la membresía, no es lo que la persona simplemente diga, sino lo que se lea en su vida. De ahí es que confirmamos, ¿sí?, por unánime congregación, a cada miembro que se suma a la iglesia, si bien lo salva el Señor Jesucristo, la responsabilidad de la iglesia es leer a la persona en el sentido de su testimonio, si condice lo que dice con lo que cree. Haciendo esta introducción, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, podemos decir en el versículo 4, antes de saltar a la parte teológica, ¿sí?, dice, y tal confianza tenemos por medio de Cristo con Dios, ¿sí? Hay referencia a algo anterior, esa y tal confianza, ¿a qué confianza se refiere? Bueno, es un poco difícil encontrar el antecedente, pero se entiende que la confianza es esta que tenía Pablo. Nosotros confiamos, Pablo puede decir, confío que esta carta, que es la iglesia en Corintio, ¿sí?, no es una confianza puesta en el hombre, sino en lo que Cristo hizo en esa iglesia. Por eso la confianza está puesta en Cristo para con Dios. Le está diciendo, yo en cierta forma, es una adulación decirle que ustedes son unas cartas escritas por Cristo, leídas por todos los hombres. Pero no se olviden que no son ustedes, no es mérito de ustedes. No es que ustedes tengan algo especial, sino que Cristo en su misericordia, Dios en su misericordia, lo salvó en Cristo. Y si el mundo puede leer algo bueno en nosotros, el único mérito corresponde al Señor Jesucristo. De nosotros, lo único que tenemos es para ofrecer a Dios es nuestro pecado. Y Dios nos ofrece a su Hijo y quiere formarlo en nosotros. Nada bueno se puede manifestar en un ser humano si no es a través de Cristo. Esto lo tenemos que entender, hermanos. A veces las personas, nosotros llamamos en el mundo, pero esta persona, qué bonachona que es, qué buena. Sí lo decimos a veces en un sentido de que ayuda, en un sentido que tiene un buen carácter, en un sentido que es una persona que, bueno, es buena, como decimos. Pero eso no es lo que la Biblia nos muestra. No hay bueno ni aún uno. Las personas del mundo que no conocen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, son buenas de forma mentirosa, podemos decir, porque no hay nada bueno sin Cristo. Él es el único bueno. Y solamente podemos tener en Cristo, ¿sí?, esa imagen en nosotros de tener algo bueno. Vamos a esto que es importante en la Escritura para entenderlo, para predicarlo, para anunciar el Evangelio. El Evangelio se anuncia desde el Nuevo Pacto, o sea, desde el Nuevo Testamento. Pero hay que aclarar esto, porque muchos se equivocan, es decir, piensan que predicar el Evangelio es predicar solamente del Nuevo Testamento y dejar de lado el Antiguo Testamento. No es eso. Nosotros vamos, podemos decir, con los dos pactos, pero siendo suficientes, como dice Pablo, en el Nuevo Pacto. ¿Sí? No dejamos de mostrar al pecador la ley. No dejamos de mostrarle a los hombres las demandas de Dios en cuanto a lo que es pecado y a lo que no es. Pero sobre todas las cosas, el ministerio está puesto en lo que hizo Cristo en la cruz y que es la única forma de ser rescatado del pecado y libres de la condenación de la ley. Vamos a desarrollarlo. Dice el versículo 5, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien a sí mismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra pacto o testamento, hay alguna sonrisa de ese último versículo, les voy a explicar algo, es un versículo muy usado por los evangélicos hoy, distorsionado diría yo. La palabra pacto y testamento son iguales, sabían ustedes que podemos traducir en la Biblia de una u otra forma, pero para que no se confunda quizás el lector, ¿sí?, entre Antiguo y Nuevo Testamento, que también tienen relación, ¿no? Se ha traducido pacto. Ministro del Nuevo Pacto es este pacto de Dios, que siempre es un solo pacto, si bien tenemos Antiguo y Nuevo Pacto, es el mismo pacto. No es que Dios cambia. El primer pacto, Dios nos muestra la ley, nos muestra la condenación de esa ley, nos muestra también la esperanza de un Mesías, nos deja al creyente del Antiguo Testamento sin esperanza. Pero se confirma ese nuevo pacto cuando el Hijo de Dios encarna, viene a este mundo y va a morir en una cruz por el pecador, para así confirmar el pacto de salvación a muchos. Nosotros tenemos aquí que Pablo empieza a hablar de estos pactos. Y en este versículo 6, donde algunos esbozaron alguna sonrisita, vamos a decirlo como lo interpreta el evangélico de hoy, mal, ¿sí? Especialmente esta frase que voy a leer ahora. Dice, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es un caso real lo que le voy a contar, está contado por alguien en internet, que un joven estaba estudiando mucho las Escrituras y estaba en una iglesia donde se predicaba poco de las Escrituras, donde ese tipo de iglesia, vieron, donde está la Biblia, se nombra la Biblia, pero se habla de las experiencias del pastor, se habla de sueños, de revelación y de muchas cosas. Entonces este joven que leía la Escritura empezaba a darse cuenta, diciendo, acá nos está predicando la Biblia. Y fue a su pastor con estas inquietudes, y el pastor usó este pasaje y le dijo, ten en cuenta que la Biblia dice que la letra mata. Si vos vas a estudiar la Biblia así como la estás estudiando, eso te trae muerte. El Espíritu edifica, la experiencia espiritual es lo importante. lamentablemente, esta no es una experiencia aislada. Este es el común de la experiencia en aquella iglesia donde la palabra no es el ministerio principal, la palabra de Dios, y alguien va con planteos y te dice, la letra mata. Es tan grande esta distorsión del versículo y tan popular que la iglesia del siglo XX se volvió anti-intelectual. Sí, anti-intelectual. Por un lado, si nos vamos al principio del siglo XX, era muy intelectual la iglesia. O sea, la gente pensaba que solamente a través, podemos decir, de un estudio, pero no dependiendo de Dios, ¿entiende? ¿Vieron cuando se estudia la palabra de Dios como si fuera un libro? Y donde el espíritu de los corintios era personas que hablen bien, personas que desarrollen bien, pero no interesaba la espiritualidad. Bueno, hubo una reacción opuesta a eso, donde parece que la espiritualidad era todo y el estudio era nada. Y la última mitad del siglo pasado se volvió antiintelectual. Y la iglesia se pensaba que era espiritual por tener revelaciones, por sentir el fuego del Espíritu y alejados de la palabra de Dios. Entonces, cuando algunos de la congregación de esas iglesias quiere volver a la palabra de Dios, le dicen, mira, te equivocás, la letra mata. Vamos a ver ahora cuál es el sentido del versículo. El sentido del versículo es este. Está hablando del antiguo y nuevo pacto. Y este contraste entre la letra mata y el espíritu vivifica se ve en los versículos siguientes. Y vamos a empezar a verlo. Dice el 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Acá viene el primer contraste. Hay dos cosas en contraposición. Ya vimos, en el 6 podemos ubicar, para hacer un esquema fácil, ¿no? La letra, el Espíritu. Y acá empieza diciendo, el ministerio de muerte grabado en las tablas de piedra y el ministerio del Espíritu. ¿Qué es esto grabados en piedra? Ya sabemos lo que es. La mayoría de nosotros debe conocerlo. Se está refiriendo a las tablas de la ley. ¿Sí? Entonces, el Antiguo Testamento se compone no solamente de las tablas de la ley, aunque al referirse a las tablas de la ley engloba toda esa letra del Antiguo Testamento. En ese sentido dice que te mata. ¿Cómo es que te mata? Pero dice que a su vez ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, dice. O sea, algo glorioso, podemos decir, algo que te mata no es bueno. ¿Sí? Esto era algo glorioso. ¿En qué sentido era glorioso? Cuando Dios fue revelando su ley escrita, porque siempre Dios reveló su ley en forma oral, en la antigüedad, antes del diluvio, post-diluvio, pero hasta llegar la ley, que fue en forma escrita, en ese monte Sinaí, Dios mostró una forma de su gloria. Si nosotros recordamos, para los israelitas era aterrador. Tal es así que si no nos muestren más gloria, Señor. Relámpagos, truenos, un viento que arrancaba las rocas, imagínense las personas y los animales que estaban cerca. El sonido de una trompeta o bocina o cuerno, esas son las traducciones, ensordecedor, no sabían qué era. Tronando, relampagueando, con un sonido, con un viento que tenían que agarrarse todos, Dios estaba dando sus tablas a Moisés. Estaba dando su ley, su letra. Moisés, sabemos que quiso ver la gloria de Dios, y dice, nadie puede ver, un ser humano, ver la gloria de Dios y vivir. Pasaré, pondré mi mano en esa roca que te vas a esconder y verás como el final de mi gloria. No es que Dios tenga una forma de hombre, ya lo sabemos, Dios es espíritu. Pero viendo ese espíritu de Dios en su plena gloria, Moisés podría haber muerto y Dios le evitó la muerte diciendo, vas a ver algo de mi gloria, no el frente de mi gloria, para buscarle una explicación, ¿no es cierto?, para nosotros, sino el final, ¿sí?, cuando él pasara. Ahora, ¿Qué pasó con esas primeras tablas? Ustedes recordarán, hacemos esto, tendríamos que estudiar bastante, pero hacemos un pantallazo nomás, suponiendo que ya conocen esto. Las primeras tablas de la ley que trae Moisés, que son gloriosas, el pueblo de Israel estaba bailando, estaba desnudo, estaba con un becerro de oro adorándolo. Y fue la intención de Moisés, ¿qué hizo con las tablas? Las quebró. Siempre eso nos muestra, ¿no es cierto?, que aún somos indignos de recibir el ministerio de muerte, que es glorioso. Porque la ley decía, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, y ellos ya tenían un dios. Y estaban quebrantando básicamente los 10 mandamientos que traía Moisés en sus manos. Habían quebrantado esa adoración, había adorado a un ídolo, tomaron ese nombre de Dios en vano porque nombra Dios a algo que no es, deshonraron en adulterio, cometieron mentira porque hicieron a Dios que le había revelado tantas cosas que no era verdad, que este es el ídolo, ese becerro de oro que nos sacó de la tierra de Egipto. Habían quebrantado la mayoría de los mandamientos y se quebraron. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Subió de nuevo, el ministerio de gloria continuó y viene después con las tablas reescritas de Dios. ¿Sí? Y ahí viene con una particularidad. No viene como la primera vez Moisés. Viene con su rostro resplandeciente. ¿Sí? Entonces, entendemos que el ministerio de condenación es porque Dios presenta la ley al hombre y el hombre, al ver las demandas de la ley, no puede decir a Dios o no puede ni siquiera proponerse a sí mismo diciendo yo puedo cumplir, yo puedo guardar perfectamente esas demandas de la ley. Sino que lo que tiene que provocar, escuchen bien, la letra te tiene que matar. Cuando las iglesias toman esto fuera del contexto, que dicen la letra mata, lo toman en un contexto negativo. En cierta forma es un contexto negativo, porque claro, nada relacionado a la muerte y matar tendría algo positivo. Pero para el creyente, sí tiene un contexto positivo. ¿Saben por qué? Porque la única forma que Dios tuvo de mostrarnos la gracia escrito en Cristo es haciendo ver mi condenación a través de la ley. Es cuando me sentí muerto, condenado, aplastado por esa ley de Dios incumplible y también por esa ira de Dios y esa gloria de Dios de su santidad, que el pecador se ve abrumado cuando Dios le abre los ojos y puede ver su estado de pecado, pero ve también la santidad de Dios. Ve lo precioso que es Cristo. Cuando te mata, decir, soy muerto. Es lo que dijo uno de los profetas. Yo soy muerto. Yo vivo en un pueblo de labios inmundos. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, también recordando a Juan cuando está en el Apocalipsis, delante de Dios, ¿quién puede mantenerse en pie ante su santidad? Siempre como pecadores caemos. Y aún cae todo ser en el cielo, aunque Dios creó a algunos que no tienen pecado, ¿no? Los creó, de hecho, a todos sin pecado, pero comparando con los hombres que tenemos pecado, aún ellos caen delante de la presencia de Dios, como más nosotros que tenemos todavía el pecado, nosotros no debemos caer. Pero el pecador, cuando conoce por primera vez el Evangelio, lo primero que Dios hace es lo derriba, lo aplasta, dice, y tiene que clamar como el publicano, ¡ay de mí! Que soy pecador y que no merezco nada. Entonces, es ahí cuando se le muestra el ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿sí?, hace sentir al pecador su muerte para darle vida. El Espíritu Santo le revela a través de la Escritura, ¿sí?, su estado de condenación y le da la fe para creer en Cristo. El Espíritu Santo le da al pecador arrepentimiento y fe, que es lo que conocemos. Pero para hacer arrepentimiento, Dios tiene que matarte por medio de su palabra. Entonces, hermanos, ya vamos sabiendo, ¿no?, que la predicación del Evangelio completa, bíblica, lo que Dios pide, es usar la letra para matar, en el sentido figurativo, ¿no? Usar la letra para hacer ver la muerte espiritual. Usar la letra de la ley, podemos usar los 10 mandamientos o muchos más mandamientos, para demostrar al pecador y por medio, ¿no es cierto?, de la Escritura y la acción que ejerce el Espíritu Santo, convencer lo que está bajo juicio, bajo condenación. Entonces, la predicación del Evangelio, de una cara de la moneda, es condenación, juicio, a través de la ley de Dios. Juicio de Dios, no de una persona que se levanta contra otra y lo condena, ¿no? Pero enseguida se da vuelta la cara de la moneda y está el glorioso, ¿sí?, ministerio de la reconciliación, de la justicia y del Espíritu, que en Cristo hay oportunidad de vida, que en Cristo hay perdón de los pecados. Así haya quebrantado toda la ley, más allá de los 10 mandamientos, porque hay muchos más mandamientos, pero esos son los esenciales, ¿sí?, de la ley moral de Dios. Aún que haya quebrantado cada uno de los mandamientos de su palabra, en Cristo sos perdonado, en Cristo sos aceptado, porque Él cumplió todos. Y si crees en su muerte en la cruz, por uno, es cuando Dios no imputa condenación al pecador, porque castigó a su Hijo en la cruz en lugar de él. Jesucristo también, en ese ministerio de condenación que nos habla la Biblia, Él asumió la condenación. O sea, el peso de la ley, para aquellos que no se salgan, para aquellos que rechazan el Evangelio, el peso de la ley cae contra ellos, con todo, sin misericordia. Hoy hemos estudiado en la confesión de fe, en el repaso del catecismo, el lugar de los impíos, ese lugar de espera que es el infierno, destino final, lago de fuego y azufre. En el medio, el juicio de Dios, resucitando a la persona en el mismo cuerpo con que murió. Y ahí, mientras estaba hablando el hermano acá, que trajo el repaso, me estaba preguntando, ¿no? Es decir, lo terrible, ¿no? La persona muere, va al infierno. Ya se da cuenta, porque el rico este de la parábola se dio cuenta dónde estaba. Se dio cuenta, incluso lo que pasaba en la tierra con sus hermanos, que podían haber ido a ese lugar y no quería que vayan. Digo, una persona que va al infierno, que en estos momentos está en el infierno, en estos momentos. No sé cómo transcurre el tiempo allí, eso ya es muy teológico, ¿no? Pero quizás sepa de alguna forma que en un momento lo van a llamar a todos del infierno a formar una fila. Y dentro de esa fila van pasando unos por uno, por así decirlo, ¿no? Cada alma se enfrenta con Dios. En ese caso, como nos muestra la Biblia, esa persona resucita en su mismo cuerpo porque va a sufrir otra muerte, que es la muerte segunda. Y está delante del trono de Dios. ¿Y saben qué va a usar Dios? Juan 3:16 va a usar. Va a usar su ley. También le va a recordar, quizás, las oportunidades que dicha persona ha tenido para creer en aquel que Dios envió al mundo, su Hijo Jesucristo. Pero lo va a dejar sin excusa. Si alguno estaría pensando en el infierno, no, pero en el juicio yo de alguna forma voy a decir un argumento superador y no, va sin abogado. Va sin abogado ese juicio. Nosotros vamos con abogado. Vamos con Cristo y con otro tipo de cuerpo, resucitado en gloria. Y Él es nuestro eterno abogado. Desde el momento que creímos, por la eternidad, intercede por nosotros en esa muerte en la cruz que nos salvó. Entonces estas personas, yo pensaba, estar esperando el juicio. Pero ¿sabe? No como aquel que espera en juicio, porque muchos esperan en la cárcel un juicio y después lo absuelven. ¿Vieron? Ya el abogado viene, le dice, mirá, encontré la forma de que vos decís esto y vas a salir. Lo terrible es que de este juicio no se sale. O sea, es un juicio para condenación. No hay oportunidad de salvación en ese juicio que espera el condenado en el infierno. Por lo tanto, fíjense en esto, hermanos. Fíjense en esto. Muchos predicadores, muchas iglesias, tratan de no predicar de la ira de Dios y de la ley. Y piensan que le hacen un bien al pecador y que son amorosos. Yo diría que no son para nada amorosos. No advertirle a una persona del infierno, de la ira de Dios, de su ley, y después termina allí. ¿Quiénes son verdaderamente amorosos? Aquellos que con sinceridad predican la Escritura y muestran primero el ministerio de condenación. Se dan cuenta que el Evangelio en realidad ama al pecador porque le muestra su problema, le muestra su destino eterno. Y no fugazmente, porque decimos, bueno, existe un infierno, pero Dios te ama. Tenés que entenderlo bien. Tenés que comprender bien que pecaste contra ese Dios santo, que por eso tiene gloria el ministerio de condenación, porque es la parte de la santidad de Dios. La ley, si alguna vez se preguntó de dónde sale, de unos preceptos que Dios se le ocurrió, no. La ley parte de su misma esencia. O sea, Dios es santo y el hombre es pecador, y de la santidad de Dios emana esos 10 puntos de la ley, de los 10 mandamientos y todos los demás. Emanan de la justicia de Dios, que no solamente es santo, sino que también tiene que castigar el pecado. Entonces, la gloria de Dios está puesta en su ley porque sale de él. No es que es el invento de Moisés que bajó del monte Sinaí con 10 ideas de condenación. No, es la gloriosa ley. Es gloriosa y a su vez provoca un ministerio de muerte. Sigue con esta idea, dice el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Una cosa, estuve predicando hace poco también de esto. Fíjense en Israel en aquel tiempo. Los fariseos, ¿sí? Qué mal entendieron la palabra de Dios y se habían apartado de Dios y su corazón estaba distante de Dios, que ellos interpretaban esto, que la ley, que acá Pablo le dice a los corintios, el ministerio de condenación, ellos lo tomaban como el ministerio de vida. Ellos creían que si guardaban la ley perfectamente se podían salvar. Ellos habían ideado un plan de salvación por obras. Siempre el ser humano entiende plan de salvación por obras. Aún le pregunto a personas que dicen ser cristianas, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Cómo tuviste nueva vida en Cristo? Y te empiezan a contar historias que no tienen relación con Cristo, ni con el perdón del pecado, ni con la fe, ni con el Calvario. Y si le pregunto a una persona, ¿cómo vas a ir al cielo? Y a las religiosas, ¿no? Y si yo me porto bien, me guardo algunos mandamientos, Dios cuando llega allá arriba me va a recibir. Bueno, es la misma idea de los fariseos. Nada más que ellos eran rigurosos. Aquellos eran diciendo, tenés que guardar todo. Y entonces la persona, imagínense, un discípulo de los fariseos. Un discípulo en aquel tiempo de Nicodemo, antes que se convirtiera. ¿Cómo sería? Estaría, se levantaría de mañana diciendo, tengo que orar, porque son 3 oraciones al día, primera oración, di los diezmos, a ver, la ruda, la menta, el condimento, me lavé muchas veces las manos antes de comer, en el día de reposo hice algo que parecía un trabajo, y vivían atormentados. Por eso, acá Pablo no se deja ver mucho esto que yo le dije de esos falsos apóstoles. Esos falsos apóstoles no es como lo imaginamos ahora, eran del judaísmo. Ellos venían otra vez a querer poner cautiva a la iglesia del Señor, que tiene libertad bajo el yugo de la esclavitud de la ley. O sea, lo mismo que pasó en Gálatas, pasaba en todos lados. Por eso siempre Pablo recurre a estas predicaciones, tanto en Roma, en Corintio, en Galacia, y en todas las iglesias siempre aparecía alguien de los judíos para hacer del ministerio de condenación el ministerio de vida, que es falso. Lo que tendría que haber hecho el pueblo de Israel, pero algunos lo hicieron por gracia del Señor, pero en su mayoría, al rechazar a Jesucristo, el Mesías, es que ellos se gloriaban en el ministerio de la ley, diciendo, vamos a ser salvos porque somos un pueblo que tenemos la ley de Dios. Y el Mesías es un accesorio que viene a nosotros para, bueno, liberarnos de la opresión romana. Y esa era la idea, usted lo sabe, ¿sí? Hemos predicado muchas veces. La iglesia de hoy, en términos generales, no hace tanto énfasis en la ley, porque dice la letra mata, sino que se vuelve más espiritual, se vuelve más emotiva. Entonces, si Dios sabe que soy una persona buena, predican para halagar a la persona, no para matarla con la letra. Entra a una iglesia y la, un poco más la felicita, en qué te podemos ayudar, y cómo te trató mal la vida, y el pecado, y todo eso. Bueno, Jesús te viene a solucionar todo eso y mucho más. Y ese es el falso evangelio. Es el falso evangelio que no tiene ninguna conexión, ni con el antiguo pacto, ni con el nuevo pacto. Porque no se entiende el nuevo pacto sin entender el antiguo. Es un solo pacto, recuerdan que dije. Pero muchos parten por la mitad de la Biblia y los versículos que hablan de condenación de la Biblia los sacan y predican los versículos lindos, entre comillas, aquellos que no ofenden a nadie. La palabra de Dios te ofende. Porque atenta contra lo que somos. Atenta contra nuestro pecado. Entonces aquí Pablo ya le va diciendo a la gente del ministerio de condenación que tenía gloria aunque te mataba, pero qué glorioso, ya estamos empezando a ver el ministerio de justicia, el ministerio que primero llama a Pablo de el espíritu y de vida, porque dice el espíritu, ¿qué cosa? Vivifica. O sea, tenemos vida, espíritu, y acá agrega una palabra que dice justicia, y esto, hermano, nos lleva directamente a la justicia hecha en la cruz por Cristo. Es injusto que el justo muera por un injusto como yo. Pero para Dios es justicia. Dios descargó la justicia de la ley y la condenación sobre su Hijo en la cruz. Y esa condenación sobre su Hijo en la cruz, todo aquel que en él cree, es justificado por la justicia de ese único Dios hombre que murió en la cruz. Y cuando vemos ese calvario, es glorioso. Uno dice, no, no se le puede ocurrir esto a un hombre. Yo siempre le digo a las personas que son ateas, que no creen en Dios, una forma de llevar al Evangelio es, mirá todas las religiones del mundo, mirá todas las creencias del mundo, a ninguna se le ocurre, porque justamente el hombre piensa en salvación por obras, de que un Dios, para nosotros es el verdadero Dios, bajara del cielo, se hiciera humano y diera su vida en la cruz por los pecadores en sustitución. Esa idea corresponde únicamente a la Biblia. Y esa idea gloriosa estaba en la mente de Dios desde antes de la creación de este mundo, porque el Cordero que murió en la cruz fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Todo el cielo ya sabía esto. El hombre se lo fue Dios revelando poco a poco. Nosotros acá tenemos otras figuras que el apóstol Pablo da, vamos a hacerlo rápidamente porque no quiero extenderme demasiado en el mensaje, hay otras cosas para cerrar el capítulo, que dice que Moisés ponía un velo sobre su rostro. Si bien Pablo da una explicación, es difícil encontrar la explicación total de ese velo. Básicamente, en un principio, cuando Moisés bajó por segunda vez con las tablas de la ley, y después duró ese resplandor sobre su rostro cierto tiempo, obviamente, cuando Dios hablaba con Moisés, Moisés no tenía ese velo puesto. Iba al tabernáculo, hablaba, salía al pueblo, hablaba, pero después se lo ponía cuando trataba con las personas. Porque las personas tenían miedo de acercarse a él. Bueno, eso fue en un principio. Acá Pablo le busca como un sentido espiritual. Y dice que ese velo ahora está puesto sobre el corazón de los israelitas. Algunos interpretan por esto, y no creo, pero puede ser, por las dudas lo menciono, de que, bueno, en el Antiguo Testamento ese velo representa lo oscuro que era entender, o lo progresivo, que no se podía ver perfectamente, el plan de salvación a través de la gracia, ¿sí? Pero yo creo, más que nada, que ese velo que el apóstol Pablo lo usa como figura ahora acá para otra cosa, ¿no? Diciendo que está puesto en el corazón del pueblo de Israel, porque dice, cuando ellos leen la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando dice, cuando ellos leen Moisés, que es la ley, ¿no? Versículo 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Yo creo que es esto, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, al considerar la salvación por obras, no conectarla con el Mesías, el velo de incredulidad está puesto sobre ellos. Pero no solamente en Israel. Cualquier persona religiosa, porque no estoy hablando de ateos, ¿no? Cualquier persona religiosa, aquí las hay, que pueden estar acá, que pueden estar en muchas iglesias hoy, día domingo, que quieran salvarse por sus esfuerzos sin Cristo, el velo está puesto sobre su corazón. Todas aquellas personas que quieran salvarse por sus esfuerzos más Cristo, el velo está puesto en su corazón. Pero todas aquellas personas que se salvan, el velo es quitado. Y ven que todo, 100%, es por gracia. Para eso se necesita lo que la Biblia define como la conversión, versículo 16. Mas cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. En esta última parte del capítulo, el apóstol Pablo está hablando de la incredulidad, ¿no es cierto? De personas que quieren agradar a Dios por medio de sus obras. Lamentablemente, este velo está puesto en la gran, gran mayoría de la gente que se llama cristiana hoy. Uno lo puede ver, no por una estadística que hace un censo de iglesias o una organización. Sí, salen de la iglesia católica y se la pasan a la evangélica. Pero ¿saben qué? Pasan con el velo puesto. Mucha gente dice, pasan de la iglesia católica, pasan a la evangélica, ahora pasaron de muerte a vida. No. Los católicos tienen un velo puesto. ¿Por qué? Porque ellos mezclan sus obras con la gracia, igual que los gálatas, o sea, o los que afectaban a la iglesia en Galacia, mejor dicho. O también los falsos apóstoles. O sea, vos también podés decir, mirá, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz, pero yo también hago lo mío para hacer la salvación. Lo cual, esa mezcla, la Biblia lo define como que un falso evangelio. Entonces el velo está puesto. La iglesia católica no es que niega los puntos que nosotros negamos en cuanto a la Trinidad, la persona de Cristo, su muerte en la cruz. Ellos mezclan obras. ¿Y acaso la iglesia evangélica hoy, así en términos generales, no mezcla obras? ¿No creen que pueden agradar a Dios a través de sus las cosas que hacen o las cosas que dan? Es lo mismo. Pasan de un lugar a otro, que es de un escenario a otro, de un templo a otro, uno que tiene ídolos de yeso, el otro no lo tiene, pero los ídolos del corazón y los del púlpito siguen, y los de la música siguen, y el velo sigue puesto en su corazón, pero cuando se conviertan, y esa conversión, hermanos, solamente puede venir a través de la predicación correcta de la palabra de Dios. No se puede quitar el velo de otra forma. Cuando nos dice la Biblia, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, es id por todo el mundo y quiten el velo de incredulidad por medio del poder de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En eso somos suficientes, como dice Pablo, no somos suficientes nosotros mismos. Me gusta esa palabra, la palabra suficiencia, la usamos en la confesión de fe. ¿Nuestra suficiencia está en qué? En Cristo. ¿Nuestra suficiencia está en qué? En las Escrituras. La Biblia es suficiente. El problema de la iglesia del siglo XX es que no ha sido suficiente la Biblia y ha tenido que recurrir a revelaciones externas. Y ahí las personas se creen suficientes. No, hermanos, quien les predica en esta mañana no es suficiente en sí mismo, y ay de mí si me considero suficiente, aunque sea en un aspecto pequeño de la vida. Mi suficiencia no está ni en mis años de cristiano, ni en lo que pueda saber, estudiar, ni trabajar, ni nada. Igual para cada uno de ustedes. Nuestra única suficiencia descansa en el Salvador, descansa en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, nos acercamos al final, que dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde, y escuchen bien, también algunos se ríen de esto porque lo usan mal hoy. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro versículo para usarlo mal. Donde está el Espíritu del Señor, bueno, hago lo que quiero, la iglesia hace lo que quiere, trae el formato que quiere de culto, porque hay libertad. La Biblia lo dice, fíjense, no. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjense en el contexto. Está diciendo, en la ley hay esclavitud, en la ley hay ministerio de condenación de muerte, pero donde está el Espíritu del Señor, sos libre. Libre del pecado, libre de la ira de Dios, libre de la condenación de la ley. Hay una libertad inigualable. Y hay una libertad que está condicionada, valga la redundancia, al señorío de Cristo. ¿Sí? No es una libertad para hacer lo que yo quiera. Termina diciendo, vamos al último versículo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, este es tremendo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. Con este texto último quería traer dos exhortaciones finales. Si hay alguien que no conoce al Señor, la pregunta sería, ¿has sido vivificado, como dice en Espíritu? ¿Has sido salvo por la gracia de Dios? ¿Has, como se le pide al pueblo de Israel cuando se convierta, has sido convertido? Te nombro unos versículos del Antiguo Testamento. Que dice, pero este es Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice Ezequiel 36:26, otro profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es la conversión. Dios te quita ese corazón de piedra, donde no puede esculpir su ley, la esculpió en las tablas de la ley. Te da un corazón de carne, y en ese corazón escribe sus leyes. Entonces, como alguien dijo, ¿sí?, cuando el Espíritu vive en los corazones de los creyentes, estos deben ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios, escuchen bien, no como actores, sino como receptores. Los fariseos se ponían como los actores, yo puedo cumplir la palabra de Dios, no. Yo me pongo como receptor, no la puedo cumplir, pero el Espíritu que tiene ese ministerio de vida las escribe en mi corazón. Y yo puedo responder a esos mandamientos y hacer algo bueno porque tengo una programación nueva en mi corazón, por así decirlo, ¿no? Dios las escribe. Te muestra las tablas de piedra, no podés cumplirla ni obedecer. Pero cree en Cristo, Él te perdona, pero no solamente te perdona, cambia tu vida. Imagínense que la salvación sería solamente perdonar y ser absuelto de pecado para tener libertad para hacer lo que queramos. No, en esa libertad que Cristo nos da pone su letra de la palabra para que nosotros nos comportemos, pensemos, hablemos ya como Cristo es. Termina, ¿no es cierto?, el versículo, y esto es una exhortación para los creyentes, ¿sí? Es cómo estamos creciendo a la imagen de Cristo. A veces vamos en la vida de tropiezo en tropiezo, y esto es lo contrario de ir de gloria en gloria. Se supone que gloria y gloria es una escalera que va para arriba, ascendente, y no una descendente. Aunque es imposible evitar a veces resbalar algunos escalones. Dios va a perfeccionar en nosotros, pero también está dentro de nosotros como cristianos, que tenemos el Espíritu de Dios, someternos a esa escritura que nos exhorta en muchas cosas, y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu podamos, por así decirlo, vivirla y podamos manifestar en nosotros, no un carácter santo a la manera de los fariseos, sino un carácter santo a la manera de Cristo. Porque la gloria que va perfeccionando en nosotros es su misma imagen, nos dice el versículo, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria, pero a esa misma imagen de Cristo. Por eso, hermanos, es necesario que no solamente en este púlpito, en cada estudio, en cada charla, hablemos de Cristo. Más conocemos a Cristo, más hablamos de Cristo, más conocemos de todo lo que la Biblia nos trae acerca del Hijo de Dios, Dios, a través de su Espíritu, más forma a Cristo en nosotros. Quiera el Señor formar más y más esta iglesia a la imagen, no de una denominación, no de las ideas, a la imagen del Señor Jesucristo, quien se merece la única gloria y honra de parte de su iglesia.